Tiempo a la mañana de Cope Rivera para reunirnos aquí en torno al micrófono, en torno a la radio, con un escritor, con un amigo y también con un observador de la vida que nos rodea. Él es el doctor José Manuel Cienzano, yo siempre diré doctor porque lo es, aunque ya esté jubilado. Natural de Corella, residente en Calahorra durante su infancia y juventud, se licenció en medicina en la Universidad de Zaragoza, especializándose en pediatría, y desde 1972 ejerció la profesión en Tudela, recogiendo, yo creo que la admiración y el cariño de muchas personas que nos estarán escuchando. Ha publicado además diversas novelas: Cuarto Creciente, En el lado oculto de la luna, El tren, Nostalgia en gris, Víctima del pasado, Cara o cruz, El indiano, Un paso atrás, La marquesa o La disipada vida de Isabel II, y lo que nos trae ahora es su nueva novela, El espejo astillado, que nos narra la historia de un abogado con aceptable éxito profesional que padece un ictus cerebral que desencadena un caos en su capacidad intelectiva. Poco a poco va recuperando las funciones neurológicas hasta alcanzar la completa normalidad, pero su concepción mental ha cambiado. Empieza a contemplar las actitudes de los viejos conocidos, amigos y clientes desde otra óptica. Han variado sus valores morales y también tiene ocasión de observar los comportamientos que ejecutan hacia él los demás con diferente prisma. José Manuel Cienzano, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, nueva novela y además con enjundia, ¿no?
Bueno, yo he pretendido hacer una novela que no fuera solo entretenimiento, sino que invitase a pensar un poco, a analizar la sociedad en la que nos movemos y a analizar las propias vivencias. ¿Hasta qué punto tenemos certidumbres que luego pueden estar equivocadas?
Una novela que nace desde una experiencia personal.
Bueno, sí, en cierta medida sí. No relata una experiencia personal, pero el germen está ahí, sí. En un proceso que tuve, estuve hospitalizado unos días y tuve ocasión pues de ver el paso de otros pacientes y acercarme a ellos. Eso fue un poco el motivo de la inspiración.
En definitiva, ¿qué nos quieres contar con esta novela, José Manuel?
Yo diría que dos aspectos. Moverme en el análisis de la sociedad actual, y de hecho hay personajes pues que tienen contacto con la droga, otros personajes pues son, hacen alucinajes, ¿no? Y roban automóviles, o este músico de un circo que lleva una vida un tanto incomprendida por los demás que le rodean. En fin, ver esas diferentes facetas que están un poco lejos de nuestras vivencias personales y sobre todo ese proceso de desrealización. O sea, hasta qué punto se puede deformar nuestra visión de la realidad para darnos un prisma diferente de las cosas.
Uh-huh. ¿Y en qué le cambia la vida a este buen hombre después de ese episodio?
Bueno, eso casi es un final abierto, ¿no? Uh-huh. De alguna manera lo dejamos ahí, sí. A ver qué puede ocurrir.
Compren el libro y léanselo.
Pero probablemente lo que le cambia es de analizar desde un punto de vista profesional de su despacho de abogado, uh-huh, casos que le van llegando, a vivirlos con el humanismo de quien padece las cosas. Uh-huh. Muy probablemente somos rígidos con las cosas que les ocurren a los demás e intentamos ver todo bajo un prisma muy racional y nos olvidamos que la gente reacciona con emociones, con sentimientos, con pulsiones, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que a veces no encontremos una justificación aparente a determinadas conductas.
¿Al ser humano le tiene que pasar algo para que reaccione o para que vea las cosas de distinta manera?
Al ser humano le pasa algo continuamente, cada día. Uh-huh. Solamente hay que tener una cierta sensibilidad y una capacidad de observación.
¿Y eso cómo se gana? ¿Con los años? ¿Con la experiencia?
Pues no lo sé. Yo me imagino que dentro de las cualidades humanas, del mismo modo que hemos sido dotados con un nivel de inteligencia, pues probablemente también habremos sido dotados con una capacidad de observación o de sensibilidad, o no. Ajá. Y de hecho vemos gente que decimos, ¿cuánto ha aprendido esta persona en el paso de la vida, ¿no? Uh-huh. O en el ejercicio de una profesión? Y sin embargo en otros pues decimos, bueno, pues a lo mejor este pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él.
Efectivamente.
Sí, bien.
Dijiste en la presentación, atención, la realidad personal es aquello que deducimos tras someter a prueba la información que nos transmiten los sentidos. Intenta aligerar un poquito la frase para que podamos entender un poquito lo que quieres decir con todo ello.
Nuestro cerebro es un gran procesador. Ajá. De alguna manera, comparamos a un ordenador con el cerebro cuando un ordenador es una miseria al lado de un cerebro humano, de la capacidad, ¿no? A nuestro cerebro le llega información y esa información se traduce por unas descargas bioquímicas, bioeléctricas, etcétera, ¿no? Bien, ahí está actuando la vista, el oído, pero también el tacto, el olfato, hay muchas cosas, ¿no? Por eso no sabemos o no entendemos por qué una persona nos cae bien, otra no nos cae tan bien. Ajá. Por alguien tenemos cierto afán de aproximación, por otros...
Repulsión.
Rechazo. Uh-huh. Tenemos un pensamiento político, tenemos un pensamiento filosófico, etcétera. ¿Y esto de dónde viene? Pues porque de alguna manera estamos captando. Y son nuestros cinco sentidos los que están captando esa información y la estamos elaborando luego en el cerebro. No siempre de forma consciente. Uh-huh. La racionalidad nos lleva a hacer un análisis frío y llegar después de unas premisas a un raciocinio, a una conclusión. Pero ¿y los sentimientos? Uh-huh. ¿Mandamos en ellos? ¿No mandamos en ellos? ¿Quién los produce? ¿Qué lo provoca? ¿No? Entonces, ni quiero caer en aquello tan fácil de decir somos pura biología, somos reacciones bioquímicas y bioeléctricas y nada más. No. Pero de alguna manera sí que estamos mediando todos nuestros sentimientos, todo nuestro raciocinio por medio de esa reacción.
O sea que, por lo que deduzco, también es conveniente, a veces vivimos como demasiado pegados a la realidad, a nuestro día a día, a nuestras pequeñas cosas. A veces es necesario alejarse y tomar perspectiva de lo que pasa, de la vida.
Sí, sí, cierto. ¿No? De hecho, yo recomendaría a todo el mundo que se pare de vez en cuando a reflexionar, ¿no? Y sí está claro que hay movimientos que abundan en la meditación y que se están poniendo muy de moda, ¿no? Hay muchos cursillos y muchos cursos para enseñar a aislarnos de nuestro yo y tener otra sensación diferente, otra... Pero yo no lo conozco este tema, ¿eh? Pero bueno, he oído y veo que va por ahí, ¿no?
¿Es divertido, entre comillas, escribir un libro para hacer a la gente pensar? O es más que divertido, también es un reto, ¿no?
Bueno, yo creo, en mi caso, que escribo por impulso propio, ¿no? Ajá. Y de alguna manera intento cuidar las cosas para que el receptor de lo que yo escribo reciba algo grato. Ajá. Pero no hay una finalidad predeterminada cuando empiezo la obra. Ajá. Es más, a veces comienzo un libro y no sé cómo lo voy a continuar y no sé cómo lo voy a terminar. Uh-huh. Eso también es verdad. Aunque parezca un tópico cuando se dice los personajes crecen, es verdad. Porque uno está imaginando qué respuestas haría, qué diálogo, cómo a este individuo que le he puesto este carácter, cómo reaccionaría ante este suceso, ¿no? Uh-huh. Y lo vamos invistiendo de una personalidad conforme vamos avanzando en la narración.
¿Cuántas historias hay en este momento en la cabeza de José Manuel Cenzano?
Pues no lo sé, ahora estoy un poco en...
¿En barbecho?
En travesía del desierto, sí. Porque he terminado otras cosas y, bueno, tampoco conviene acumular demasiado sin darle salida. Uh-huh. Yo creo que a veces ha habido quien me ha dicho, pero bueno, es que cada año publicas una novela, es que ¿cómo es esto? Porque hay mucho escrito de antes, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues ahora tengo dos temas muy importantes para mí, que es una biografía del general Serrano, el primer amante de la reina Isabel II, bueno, el primer amante reconocido, ¿no? Uh-huh. Y luego tengo una biografía también del príncipe de Viana, que escribí hace tiempo, que me parece un personaje interesantísimo y muy poco conocido. No suena mucho el nombre, y bueno, y hay plazas, y hay premios, y hay vinos, y hay de todo, pero luego la intimidad de ese personaje, las luchas con su padre, lo que dio lugar a las guerras de Beamonteses y Agramonteses, sus múltiples amantes después de enviudar, etcétera, ¿no? Es muy interesante.
Y además tiene que ser muy interesante adentrarte en esas vidas, en esa soledad, ¿no?, del escritor, cuando va recabando la información, va descubriendo cosas, va descubriendo vidas ajenas, que me imagino que te sorprenden en muchos casos. Esa parte tiene que ser también muy bonita, ¿no?, esa parte que no se ve.
Sí, claro, claro. Hombre, te tiene que gustar, ¿no? A mí, pues, la historia me gusta y un poco zambullirme en todas estas cosas, ir buscando información, encontrar esos enlaces que te llevan de uno a otro personaje, ¿no? Me parece muy interesante. Y luego, una vez que tienes abundante información, pues darle esa vida es...
Y luego no tiene que ser fácil cambiar el chip, por ejemplo, de pasar del Príncipe de Viana o de Isabel II a una novela como El Espejo Astillado, ¿no? ¿O sí?
No lo sé, yo no he tenido una dificultad especial.
Pues eso de pasar un género a otro que, bueno, sí, que tiene mucho mérito.
Pero yo lo compararía como conversar con un amigo o con otro.
Con
¿no?
otro, también es verdad. ¿Eh?
Sí.
Escuché. ¿Eh? Bueno, también te traía hoy, Chema, como eres un observador de la vida que nos rodea, de los tiempos en los que estábamos. Ahora hace poco fuera del micrófono estábamos hablando de las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo ves esta vida en este momento que nos está tocando vivir un tanto crispada, también como observador que eres?
Bien, yo creo que si soy observador lo soy por defecto profesional, ¿no? En el ejercicio de mi medicina pediátrica, la observación era fundamental. Eso está claro.
Desde luego.
Y entonces, de alguna manera, cuando desarrollas un cierto hábito, pues tal vez te trasladas a otros elementos de la vida ajenos que también te lleva a observar. Yo veo que la vida, las nuevas tecnologías, todo esto está imprimiendo una aceleración terrible a la vida.
Ajá.
El comportamiento de la sociedad de ahora al que yo viví de joven era abismal. También es verdad que yo conocí a gente trabajando con el arado romano, ¿no? Y hoy está todo mecanizado, y hoy limpian los robots, y etcétera.
Bueno, esto avanza que da gusto.
Sí. Entonces, muy probablemente lo que estamos es abandonando ese sosiego para ver las cosas con calma y con serenidad, ¿no? Hay crispación en una sociedad que vive como jamás se ha vivido. No digo que no haya dificultades económicas, pero es que antes las había más. Es decir, yo he conocido a gente que se levantaba a las 4 y las 5 de la madrugada en pleno enero, que rompía con la alpargata el hielo para regar y que ganaba lo que se comía en el día. Ni pensar en seguridad social, ni pensar en que sus hijos fueran a la escuela, ni pensar en determinadas cosas. Hoy en día, habiendo diferencias sociales, porque las hay y las habrá siempre, pero el estado de bienestar se ha extendido de tal manera que digamos que lo básico llega a todo el mundo. Y de hecho hay rentas básicas para gente que no hace absolutamente nada, ¿no? Los presos están bien alimentados, tienen piscinas cubiertas, tienen televisor en las celdas. Bueno, pues no lo sé, a lo mejor tendríamos que aprender todos a esforzarnos un poco más para ganar la vida, aunque fuera de forma un poco colectiva, ¿no? De mirar que las cosas no vienen gratis, que no hay alguien que tiene un baúl de donde vas sacando el dinero. Entonces a mí me llama la atención, es verdad que hay dificultad para encontrar trabajo, porque hay una formación tan extendida, tan generalizada a todo el mundo, que luego la demanda social es un poco inferior. Pero también es cierto que nos olvidamos de que hay infinidad de cosas que se pueden hacer, aunque no estén a la altura de la formación de cada uno, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, estamos olvidando nuestra agricultura.
Cierto.
¿Eh? Sí. Donde se están teniendo problemas para encontrar agricultores hoy en día, que son, además, yo creo que el futuro de esta tierra, siguen estando, ¿no? Ahí. Cosas como esas. Y luego el otro día estaba en la residencia de ancianos visitando a una persona y al final, como siempre, hice corrillo con algunos. Y hablaban y tal, no sé qué, y decía, jo, muchos de ellos decían, nos acordamos sobre todo del hambre que pasamos en su día, quiero decir,
sí,
era lo que les venía, y dice, y aquí estamos ahora hoy en día, que tenemos la comida, la merienda, todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Que son cosas, bueno, cosas que a veces deberíamos hablar mucho con nuestros mayores, ¿eh?
Bueno, aprenderíamos mucho.
Aprenderíamos mucho,
sí,
¿eh?
Claro, lógicamente.
Desgraciadamente. Porque corremos el riesgo, José Manuel, de deshumanizarnos en demasía con esto de la tecnología. Porque ya vemos que a veces casi preferimos mandar un mensaje que darnos un beso o un abrazo.
Sí. De alguna manera hemos perdido un poco el respeto hacia los demás. y es una teoría, ¿eh? Por lo tanto, discutible, sí. La que yo voy a plantear. Hemos entendido que la urbanidad, la buena educación, era una especie de servilismo. Y entonces ahora a mí me llama la atención cómo, pues a veces vas a poner gasolina y le das las gracias al señor que te está sirviendo y dice, no, de gracias nada, pagando. No, no, es que además de pagar doy las gracias por el servicio. La cortesía, ¿no? Yo ahora soy mayor, llevo el pelo blanco. A mí los niños de 12 y 13 años me tienen que ver como un anciano, que es lo que soy, aunque lo lleve bien, pero es lo que
lo
soy.
Lo llevas muy bien.
Bueno, no hay un chico que me ceda el paso por la acera. No hay, es más, a veces te golpean un poco con el hombro y me ha ocurrido volverme y decirle, muchacho, oye, disculpa, has ido sin querer, y quedárseme mirando ese muchacho como diciendo, este viejo chocho que me vuelve aquí a decir. Es decir, hemos perdido el contacto, esa relación de vecindario que había antaño, aquellas señoras que salían a tomar la fresca con su sillita y hablar con las vecinas, y el vecino adquiría un grado de parentesco, no con vínculo de sangre, pero sí había un parentesco, había una intimidad, era el paño de lágrimas. Ahora hay mucha gente que no conoce al del piso de al lado, ¿no? Y no solamente son los jóvenes los que se sientan en una mesa y están seis mirando sus pantallitas sin hablar entre ellos. Es que está ocurriendo entre adultos ya, ¿no?
Sí, no, desde luego, ¿eh? Hay algunos adultos con los que ya no te dan ganas de quedar, ¿eh? Porque están más pendientes de su móvil que de tu conversación, ¿eh? Y eso es cierto, ¿eh? Y yo que voy a cumplir ahora 48 años, nos reunimos, cuando nos reunimos con los amigos decíamos, joder, no sé si es una sensación o éramos más felices cuando no había nada de esto. Sabías dónde estaba cada uno y dónde íbamos a ir. Las cenas en familia o las comidas en familia que muchas veces se van perdiendo. Toda esa ese nexo de unión entre familia, amigos, vecinos, lo que dices tú, nos daba un poco la vida, ¿no?
Sí.
Y era algo, yo creo que maravilloso y que y no en muchos años se está perdiendo o sí. Se ha perdido.
No podemos denostar la tecnología, evidentemente, nos aporta muchas cosas, pero del uso al abuso hay una línea que no conviene traspasar, ¿no?
Efectivamente. A ver si le ponemos un poquito más de corazón a la vida, ¿eh? Y de sentimiento, ¿eh? De lo que hablábamos también, sí, a raíz de este libro.
Y de sensatez.
Y de sensatez, ¿eh? Y de sentido común, que es el menos común de los sentidos, sí, ¿eh? Que según dicen. Sí. Chema, ¿dónde encontramos tu libro para este verano? Que creo que puede ser una lectura de este o de cualquiera de los tuyos.
Sí, bueno, pues aquí en Tudela, las librerías habituales, tanto Mazo, Santos Ochoa, Letras a la Taza, yo creo que hay. Y quien quiera, pues, hacer uso de ellos, pues, yendo a la biblioteca, se los prestan y se puede leer también, ¿no?
El autor del Espejo Astillado, ¿podría dar algún consejo al futuro lector de este libro?
No me atrevería.
Que se deje llevar, ¿no?
Sí, es más, lo que sí le pediría es a quien lo lea que tenga la amabilidad de llamarme y comentar qué le ha parecido, ¿no?
Ajá.
Probablemente algo que a un autor siempre le queda en mente es qué pensará el lector de lo que yo he escrito. Y es curioso porque cada lector te da una interpretación y una óptica diferente, un panorama diferente. Y es muy interesante eso, ¿no?
Sí. Eso debe ser como... Es interesante, a veces intrigante y también hasta divertido, ¿no? Que te den esa otra visión que tú a lo mejor no has pensado en ella, pero dices, ahí va, ahí está, ¿no? Latente.
Sí.
Chema Cenzano, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana en Cope Rivera.
Pues gracias a ti por invitarme, porque para mí también es un rato muy agradable estar aquí contigo.
Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh? Como se suele decir.
Sí.
Gracias, Chema, y hasta la próxima.
A ti.